Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios que nos concede estar otra vez aquí, a los que somos de casa, pero todavía más gracias a Dios tenemos por los invitados y las invitadas que hay entre nosotros, ¿verdad? Algunos ya les reconocimos, otros por ahí quizá quisieron pasar de incógnito, pero muchas, muchas gracias por haber decidido el dedicar esta mañana para venir aquí y acompañarnos en este culto de oración, y esperamos que salgan muy bendecidos de parte de Dios por su estancia aquí entre nosotros y con muchos deseos de regresar muy pronto. ¿Verdad que sí, iglesia? ¿Verdad que sí? Eso. Tenemos ganas de volverles a tener aquí, ¿eh? Muy bien. Vamos entonces a comenzar el tema de hoy. Como siempre, lo que hablamos es tomado de la Biblia, la palabra de Dios, y no de nuestra imaginación o de otras cosas. Y el tema se llama No puedes servir a Dios. ¿Cómo les parece este título? ¿Quién cree de ustedes que puede servir a Dios? ¿Quiénes creen? ¿Quién cree que puede servir a Dios? No sé. Pero vamos a ver hoy si podemos o no podemos servir a Dios. Empecemos con la introducción. En 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, dice así: así que deben tenernos por siervos de Cristo. Estoy leyendo en la versión La Biblia al Día, no en la Reina Valera 60. Dice: así que deben tenernos por siervos de Cristo, encargados de impartir la bendición de conocer los secretos del Señor. Ahora bien, lo más importante de un siervo es que cumpla exactamente las órdenes del amo. ¿Quieres repetir la última parte? Dice: lo más importante de un siervo es que cumpla exactamente las órdenes del amo. ¿Podemos servir al amo, que es nuestro Señor, nuestro Dios? No sé si todavía aplique en este tiempo, por aquí algunos muchachos lo podrán decir o algunos que estén enterados. En mi tiempo, cuando yo hice el servicio militar obligatorio, que me tocó hacerlo, había una regla para los que tuvieran alguna incapacidad física para realizar el servicio militar. Se les dejaba exento, se les daba una cartilla liberada, pero se le ponía una leyenda, no sé si todavía se use, una leyenda que dice: inservible a la patria. ¿Todavía se usa eso? ¿Cut, tú qué sabes? Sí. Inservible a la patria. Yo me acuerdo, tuve un compañero mío que tenía los pies planos y ese era un motivo para uno disculparse del servicio, no marchar. Pero él de todas maneras fue y yo le dije: ¿pero por qué tú te puedes escapar de esto? Y dice: no, porque se ve muy feo que ahí en mi cartilla pongan inservible a la patria, ¿verdad? Yo no quiero que diga eso, yo sí sirvo a la patria, sí puedo servir a la patria. Bueno, seremos inservibles a el reino de Dios. En un mensaje reciente prediqué el tema siervos a servir, no sé cuántos lo recuerden, siervos a servir. Y hablábamos de que en muchas iglesias se hace énfasis no en servir, no es en siervos, sino en ser líderes. Ahora el tema de moda es ser líderes, hay escuelas de líderes, hay enseñanzas de capacitación para líderes y todo, y el liderazgo y no sé qué tanto. No solo en las iglesias, también fuera de las iglesias, en las escuelas, en las industrias se habla de liderazgo. Sin embargo, en la palabra de Dios se da énfasis a el servicio, a ser siervos. Todos los grandes hombres en la Biblia se les llama siervos, no se les dice líderes. Es más, se sentían orgullosos de ser siervos de Dios, porque es un privilegio ser un siervo. Algo que ahorita no se quiere usar mucho. Pero bueno, yo pregunto, dentro del mundo cristiano, ¿todo mundo puede ser siervo de Dios? Repito, dentro del mundo cristiano, ¿todo mundo puede ser siervo de Dios? Y para mí la respuesta es no. No cualquiera puede ser siervo de Dios. No cualquiera está calificado para servir a Dios. Simplemente alguien que quiera ser sirviente en la casa del gobernador del estado de Tamaulipas, a ver si es tan fácil. O ser sirviente en la casa de los Pinos. ¿Verdad que no cualquiera va a ser? Me imagino que les hacen un examen riguroso y les estudian su pasado, su presente, para ver si se les puede calificar entre los posibles candidatos para servir en un lugar donde está una persona muy importante. Pues cuánto más ser siervo, ser sirviente del Rey de Reyes y Señor de Señores. No cualquiera puede serlo, no cualquiera debería hacerlo. Pues vamos a ver esto y empezamos con el punto que dice ser para hacer, ser para hacer. Para hacer primero se necesita ser. Josué capítulo 24 versículo 1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Aquí tenemos una historia que está narrando la Biblia en el libro de Josué capítulo 24, cuando él ya prácticamente había terminado su ministerio a Dios, que él ya le había tocado conducir al pueblo de Israel para introducirlo a la tierra prometida y conquistar las naciones que estaban allí, vencerlas y tomar posesión de esa tierra que antes estaba en manos de los cananeos. Y ya Josué, anciano, próximo a morir, él reúne al pueblo de Israel, la mayor parte del pueblo de Israel, les llama a que se junten para darle su discurso final, su discurso de despedida. Ya él se estaba despidiendo de la nación de Israel. Ahora, si era su último discurso, seguramente tenía que decir algo muy importante, ¿no les parece? Puesto que ya se iba a despedir. ¿Se acuerdan? Hace poquito escuchamos un discurso, para mí me gustó mucho, el de Barack Obama, de despedida como presidente de los Estados Unidos. Bueno, así también Josué reunió, nada más que no había televisión en aquel tiempo, así que tenía que estar en presencia todos y él les dio su discurso final. Y hablando en nombre de Dios, comienza en primer lugar a recordarles el origen de la nación de Israel. Dice Josué capítulo 24 versículos 2 y 3, tomo solamente unas partes para no extender mucho la lectura, ahí en la Biblia ustedes pueden leerlo completo. Vuestros padres, les dice él, habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac, a Isaac di Jacob y Esaú. Y luego dice más adelante, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Les hace un recordatorio de el origen, cómo Dios llamó a Abraham y a partir de su descendencia vino el pueblo, la nación de Israel, más exactamente de su nieto llamado Jacob. Y luego termina diciendo aquí en este versículo, y Jacob descendió con sus hijos a Egipto, entra a Egipto. Y él sigue narrando, es un en este discurso un recordatorio de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Estuvieron en Egipto y luego les dice enseguida cómo fueron liberados y la travesía por el desierto una vez que salieron de Egipto. Leamos una parte de aquí. Josué 24, versículos 6 y 7. Repito, está hablando de parte de Dios y dice, saqué a vuestros padres de Egipto. No es que lo sacó José, ¿verdad? Está hablando, así ha dicho Jehová, dice. saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Ahora, esto que estoy narrando aquí a los ancianos, porque cuando leímos al principio dice reunió al pueblo y a los ancianos, esos ancianos del pueblo de Israel serían de la misma edad de Josué, es decir, gente que le tocó ver esto que está él diciendo. Sus hijos ya no les tocó verlo, ¿verdad? Acuérdense que nada más entraron los de 20 años para abajo. Así que habría aquí de esta gente de 20 años para abajo, pero ya los 20 años fácilmente recordarían aquella ocasión cuando se abrió el Mar Rojo y pasaron en seco y los egipcios venían atrás de ellos, ¿verdad? Seguramente esos hombres ya ahora maduros estaban oyendo a Josué narrar lo que ellos habían vivido. Dice, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Es lo que les digo, algunos de los que estaban allí presentes les tocó verlo eso, verlo. Hoy día lo leemos en la Biblia, hoy día la nación de Israel lo leerá por allí en sus libros de historia, pero quizá algunos digan, se me hace que esto es una leyenda de nuestros antepasados, no ha de ser cierto, ¿no les parece? Es como si a nosotros nos platican de Miguel Hidalgo y Costilla, que reunió a la gente una noche, una madrugada del 15 de septiembre para 16, y decimos, a lo mejor le están inventando y no sucedió. Pero sí lo podemos creer porque son cosas, digamos, lógicas. Pero esto que estamos leyendo aquí no está lógico. Que se haya abierto el mar y que pasaron ellos en seco, no es lógico. Hoy día un judío puede que no crea mucho esta historia, pero los que estaban oyendo esto eran testigos de eso y no podían dudar de que era cierto. Así que dice, vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después, termina diciendo, estuvisteis muchos días en el desierto. ¿Alguien se acuerda cuántos días fueron? ¿Pero en días? Multipliquen 40 años por 365 días del año, ¿verdad? Todos esos días estuvieron en el desierto. Y él les está recordando esto y cómo anduvieron en el desierto. Finalmente, Josué termina su recordatorio y les habla de su situación actual, de lo que estaban viviendo en ese momento, el estado actual. Dice Josué 24:13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis. Fíjense que a todo dar, ¿eh? Ellos llegaron con la ayuda de Dios, vencieron a los pueblos que ocupaban ese lugar y se quedaron con sus tierras y se quedaron con sus casas y se quedaron con sus edificios, con sus construcciones y nada más llegaron a habitarlo. ¿Qué a todo dar sería eso, verdad? Imagínense las casas que nos hicieron aquí al lado y que dijeran, están vacías, tomen lo que quieran. Ah, todo dar, ¿verdad? Ya por acá algunos levantaron la mano diciendo, yo primero, yo la de aquí al lado para estar cerquita de la iglesia, ¿verdad? Así les pasó al pueblo de Israel, qué hermoso, qué maravilloso y qué cómodo también, ¿verdad? Qué cómodo, qué rico, nomás llegaron a ocupar el lugar. Dice, nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ah, pues qué rico. Ya estaba ahí las plantaciones, ya nada más para llegar y cosechar. Nada más. Los árboles frutales, nada más para arrancar los frutos, no tenían que sembrar nada, ya estaba todo el plato servido. Eso les está recordando Josué. Y todo eso, gracias a quién, a Dios. que él llamaban, de acuerdo con la versión Reina Valera, Jehová, Dios de Israel. Todo se lo debían a su Dios. Y ahora, ya que les recuerda todo esto, no podemos leer todo, pues está muy largo, nada más una partecita leímos, ya que les hace todo este recordatorio y que les dice qué situación están gozando en ese momento, gracias a Dios, gracias a su Dios, al Dios de Israel, ahora los lleva a tomar una decisión. Ahora los enfrenta para tomar una decisión. Y viene un pasaje muy conocido en la Biblia, Josué 24, versículos 14 y 15, donde Josué les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle, miren cómo dice, con integridad y en verdad. Servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Ustedes creen que a estas alturas el pueblo de Israel todavía tenía ídolos en el campamento? Todavía tenían por ahí algunas familias sus ídolos que habían traído, unos de Egipto, otros de por ahí en el camino y otros de los mismos pueblos cananeos donde estaban ellos ahora tomando posesión. Pues así estaban las cosas. Por eso Dios, Josué les tiene que decir: quitad, ¿verdad?, de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Ahí los va llevando a tomar una decisión: escojan a quien sirváis. Pregunto, ¿se puede servir a Dios y se puede servir a otro señor? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No, él es celoso, dice la Biblia en los mandamientos, en Éxodo 20, dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es decir, que no admite que a nadie más le rindamos culto, ni a nadie más le rindamos adoración. Y cantidad de personas que se llaman cristianos y tienen sus ídolos aparte y además pretenden adorar así a Dios. Eso no se puede, no se puede. Eso es abominable para Dios, no lo acepta. Él es celoso. Yo les decía el otro día, ¿qué esposo le gustaría de los presentes que su esposa allá en la recámara tuviera algunas fotografías de sus exnovios? ¿A quién le gustaría eso? Ninguno, ¿verdad? O al revés, ¿a qué esposa le gustaría que su marido tuviera ahí en la sala de su casa unas fotografías de sus exnovias? ¿Verdad que no? Pues a Dios menos le gusta que tengamos en las paredes de la casa ídolos, santos, vírgenes o como les quieran decir, son ídolos a fin de cuentas. Nadie más debe ocupar el lugar de Dios, solamente Él. Y es lo que le está diciendo Josué: quitad los ídolos de entre vosotros y si no les parece, escogeos hoy a quién sirváis. Le dice: decídanse a quién van a servir, decídanse a quién van a rendirle culto exclusivo. ¿A quién? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero luego dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Pueden decir eso ustedes? A ver, díganlo. Ah, sí. Se dice fácil. Se dice fácil. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué creen que contestó el pueblo? Hay unos que ya han leído este pasaje y ya se saben la respuesta. Quizá otros no. ¿Cuántos no lo han leído este pasaje? Levanten la mano de casualidad. A ver, si tenemos un buen numerito. Bueno, ¿qué habrá contestado el pueblo de Israel cuando Josué los enfrenta y le dice: escogeos hoy a quien sirváis? Sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Qué contestó el pueblo? Bueno, el pueblo estaba emocionado, imagínense. Así estaban, así, si ahorita somos unos cuantos, comparados con los miles que estarían ahí reunidos y todos así juntos y hablándoles, Josué. Yo creo que Josué sí sabía predicar, no como yo, ¿verdad? Así con esa elocuencia, con ese poder del Espíritu Santo en su vida. Escojan a quien sirváis, yo y mi casa serviremos a Jehová, les dice. Y entonces el pueblo se emociona. ¿Y qué le contestan emocionados? Josué 24, 16 al 18. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y entonces, ¿por qué tenían dioses ajenos por ahí? Los tenían, sino porque le dijo quítalos. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Así que, en síntesis, el pueblo contesta: nosotros también. Josué dijo: escojan a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo contestó: nosotros también, porque Él es nuestro Dios. Y estaban bien emocionados. Muchas veces sucede que la gente emocionada, en un momento así, ¿verdad?, se compromete a cosas que no pensó bien, y después, cuando hay que cumplirlas, no lo hace. ¿Verdad que sí pasa? Emocionados por el momento, se comprometen a algo y después siempre no. Cuando los novios vienen al altar bien emocionados porque están bien enamorados, para apenas iniciar su matrimonio, se hincan delante de Dios y hacen sus votos matrimoniales. Se prometen seguir amándose y seguir juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la bendición o en la aflicción, hasta que la muerte los separe. Están bien enamorados. Pero pasa un tiempo y luego, ¿qué sucede muchas de las veces? Que no cumplen esa palabra, no cumplen ese compromiso que hicieron delante de Dios. Y se separan. Y perdone, no quiero ofender a nadie lo que voy a decir. Hay algunos también que a veces a principios de año emocionados, este ya es nuestro último año, gracias a Dios, le pueden hacer una promesa a Dios por los días de victoria, ¿no? Yo le prometo a Dios que voy a dar tanto en este año. Pero por la emoción no pensaron bien. Y luego les pasa como hicieron Ananías y Zafira, que le quitan una parte y dan otra parte. Y no es que lo hayan hecho con maldad, no es que lo hayan hecho mintiendo a la iglesia o al Señor. No, lo hicieron de buena voluntad. Yo creo que todo mundo lo hacemos de buena voluntad cuando prometemos que vamos a dar algo al Señor. Lo que sucede es que no pensamos bien las cosas. No calculamos bien nuestras fuerzas, nuestra economía, para hacer una promesa que sí vamos a poder cumplir. De esto habló el Señor Jesucristo, lo leímos hace rato. Vamos a recordarlo. Lucas 14, 28 y 29. El Señor dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Así dice Jesús, hey, piénsale bien antes de empezar a hacer algo, antes de tomar una decisión, antes de comprometerte en algo, piensa bien las cosas, calcula los gastos. Esa enseñanza la dio nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos que da por la emoción de un momento, pueden hacer promesas, pueden decir, ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y luego dicen, ay, ¿en qué estaba pensando cuando dije eso? ¿Verdad? No voy a poder. No voy a poder. Eso dijo Jesús. Por eso Josué les da al pueblo de Israel una respuesta que parece contradictoria. Una respuesta que parece contradictoria. Miren lo que le contesta a Josué el pueblo. Acuérdense que el pueblo les acababa de decir qué cosa. Nosotros también, ¿verdad? Yo en mi casa servimos a Jehová y ellos dijeron, nosotros también, porque Él es nuestro Dios. ¿Y qué les contesta Josué? Yo creo que era para cualquiera hubiera pensado que Josué se puso contentísimo. Ah, qué bueno, gracias a Dios porque ustedes también van a servirlo. No, no se puso contentísimo. Los hizo que pensaran bien las cosas. Mire lo que les contesta. Josué 24:19, versículo, la primera parte nada más. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¡Aso, mecha! Primero se la pasó con un discurso bien largo, como luego a veces decimos, los mareó, ¿verdad? Para convencerlos de que les convenía servir a Dios, a Jehová Dios, de que era por su bien, que Él les había bendecido, les había protegido, les había liberado de Egipto, les había guardado en el desierto, les había ayudado a conquistar la tierra prometida, por lo tanto les convenía servir a Jehová Dios, y Él había dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová, y cuando ellos dicen, pues nosotros también, Josué les contesta, pues fíjense, no, ustedes no pueden servir a Jehová. Supónganse que alguien viene conmigo, hermano, me gustaría participar en el ministerio de oración, por ejemplo. Yo le digo, pues no, no puede. ¿Qué dirían? Oh, ya me voy de la iglesia, aquí me tratan muy feo. Así es a veces la gente. Así les dijo Josué, ustedes no pueden, no pueden. Y así se llama el tema de hoy, ¿verdad? No puede servir a Dios. Y ellos se preguntarían, ¿cómo que no podemos? ¿Por qué no podemos? Primero nos convenció y ahora nos dice que no podemos. ¿Por qué no podían? ¿Por qué no han de poder servirle? ¿Por qué? Josué da la respuesta, dice, no podréis servir. Nada más leímos el 19, la primera parte, vamos a leer lo que sigue. Dice, porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Ya se fijaron? No se puede servir porque Él es Dios santo y Él es Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Qué se necesita para servir a Dios? Él es un Dios santo y Él es un Dios celoso. Y no va a sufrir nuestras rebeliones. No va a soportar. ¿Qué dijimos al principio? Se requiere de los siervos que obedezcan en todo a los amos, al amo. No podéis servir porque Él es Dios santo. Cuando alguien hace un compromiso de servir a Dios en lo que sea, está haciendo al mismo tiempo un compromiso de que va a vivir en santidad y apartado de cualquier otra cosa antes que Dios. apartado de poner cualquier otra cosa o persona antes que Dios. Eso es idolatría, porque Él es santo y celoso. Quien pretenda servir a Dios y seguir viviendo, practicando el pecado, que se atenga a las consecuencias. No se puede, repito, no se puede pretender servir a Dios y querer seguir viviendo una vida practicando el pecado, una vida mundana. No se puede, porque Él es un Dios santo, y para servirlo hay que vivir una vida santa también, una vida de santidad, una vida apartada de idolatría. Si no, no se puede. El que, repito, lo quiera hacer así, que se atenga a las consecuencias. Así les dijo Josué al pueblo de Israel. Miren, Josué 24:20 dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Dios les había tratado bonito, les había bendecido, les había liberado el pueblo de Israel, les había acompañado en el desierto, guardándolos, les había ayudado a vencer a sus enemigos, es decir, les había hecho bien. Pero si ustedes aceptan el compromiso de servir a Jehová y luego lo dejan, Él se va a volver en contra de ustedes, y en lugar de bien les va a hacer mal, es lo que está diciendo Josué. Cualquiera que pretenda decir yo sirvo a Jehová, pero después seguir practicando el pecado, en lugar de que haya bendición en su vida, va a haber maldición en su vida. Es lo que le está diciendo Josué al pueblo de Israel, les va a ir mal. Así que piensen bien lo que están diciendo, piénsenlo bien. ¿Qué contestó el pueblo después de que Josué les dijo estas cosas? El pueblo confirmó su decisión. En el versículo 21 dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Ok, entonces van a servir a Jehová. Bueno, repito, primero les dijo: escojan a quién sirváis. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ellos contestaron: nosotros también. Josué les dijo: no, no pueden servir a Jehová, porque Él es santo y Él es celoso y no los va a soportar si ustedes le desobedecen, si ustedes tienen ídolos. Y ellos dijeron: no importa, nosotros sí le vamos a servir, sí le queremos servir. Ahora viene la pregunta: ¿cumplieron? ¿Cumplieron? ¿Esa nación de Israel cumplió su compromiso de fidelidad exclusiva a Dios? Porque Dios quiere exclusividad, Él es Dios celoso. Como un esposo demanda exclusividad a su esposa, ¿verdad? Mira, nada más conmigo, yo soy el único hombre en tu vida y se acabó, nadie más, ¿no es cierto? Y la esposa le demanda también exclusividad a su esposo. Con más razón, Dios tiene todo el derecho de exigirnos exclusividad, si aceptamos el compromiso. Y esta nación aceptó, pero ¿cumplieron? Por un tiempo lo cumplieron y después ya no, ya no. Jueces 2, versículo 7 al 11. Unas partes, no está completo, nada más unas partes. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Luego el 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, y toda, versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, el pueblo sirvió a Dios mientras estuvo Josué y la gente del tiempo de Josué. de la misma camada de Josué. Pero cuando muere Josué, ¿qué creen? Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Qué fácil es decir, sí, yo voy a servir a Dios, pero cumplirlo. Alguien puede decir, bueno, esa generación cumplió, la que prometió lo cumplió. ¿Saben qué? No. ¿Qué no cumplieron? ¿Ellos qué deberían cumplir? Obedecer los mandamientos que Dios les había dado, ¿verdad? ¿Los obedecieron? Como dice Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, ¿y qué más? Y las repetirás a tus hijos en la casa, cuando andes el camino, cuando te levantes, se las vas a repetir a tus hijos. ¿Lo hicieron? No, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué decimos que no lo hicieron? Porque la generación que siguió de ellos se levantó, no conocía a Jehová. ¿Por qué no conocía a Jehová? ¿De quién era la culpa? De los papás de la generación que dizque se habían comprometido con Dios. No lo cumplieron. Qué triste, ¿verdad? Ustedes ahorita son una generación que están aquí presentes. ¿Cómo irán a ser sus hijos o los míos? ¿Cómo irán a ser la siguiente generación? Ustedes dicen, no, yo soy bien fiel, aquí estoy, sirvo al Señor. ¿Y sus hijos? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? Qué triste que después digan, y después se murió el hermano Aarón y los que estaban en ese tiempo con él, y la siguiente generación de Jericim, bien perdida. ¿Quién es esa generación? Nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Y de quién va a ser la culpa? De nosotros. Sirvieron a los Baales, qué cosa tan terrible. Y muchas generaciones, no solamente esa generación que siguió, sino las que siguieron de las que siguieron, y la otra que siguió, y la otra que siguió, una tras otra, siguieron practicando la idolatría, siguieron dejando de vivir una vida de rectitud, de santidad, de integridad delante de Dios, hasta que entonces Dios decidió lo que Josué les había dicho que iba a pasar, que en lugar de hacerles bien, les iba a hacer mal. ¿Se acuerdan que se los dijo Josué? Él se volverá contra vosotros y en lugar de hacerles bien, les va a hacer mal. Después de que les había hecho bien, ahora les va a hacer mal. Y yo, hay muchos casos que pueden leer en la Biblia donde Dios les mandó disciplina muy fuerte, pero les quiero leer una descripción del historiador Josefo, cuando, que a él le tocó vivirlo, cuando el ejército romano a manos de, al mando de el general Tito, llegó a Judá y especialmente a Jerusalén para aplacar una rebelión judía que se había levantado. Llegó y la aplastó esa rebelión. Primero sitió la ciudad de Jerusalén. Los sitió, ustedes saben lo que es un sitio, no podía salir ni entrar nadie, para presionarlos por medio del hambre a que se rindieran. Pero el pueblo judío es tremendo y no se rindieron. Y finalmente los atacó y los aplastó. Y fue cuando se destruyó el templo de Jerusalén por segunda vez. Pero les voy a leer esto que narra. También tomé pedacitos, ¿verdad? No está así la escritura continua, sino tomé fracciones del historiador Josefo. Dice así, Estaban sitiados, dice, se acabó toda esperanza de huida y el hambre devoró a miles y miles. Esto es para demostrarles cómo Dios, en lugar de bien, ahora le está haciendo mal. Se acabó toda esperanza de huida y el hambre devoró a miles y miles. Los callejones estaban llenos de cuerpos con insoportable hedor. Los supervivientes husmeaban como perros enloquecidos, royendo lo que fuera, cinturones, zapatos e incluso el cuero de sus escudos. Otros devoraban manojos de paja, fíjense, comían paja como los bueyes, las vacas. Una mujer llamada María de Betesuba, enloquecida por el hambre, tomó a su bebé que tenía en su pecho, lo mató, lo asó y se lo comió. Al final murieron durante el asedio 1,100,000 judíos y 97,000 prisioneros de guerra. Muchos de estos, los prisioneros de guerra, los atraparon. ¿Qué hicieron con ellos? Con muchos de ellos los mataron. Dice, y los más fuertes y jóvenes, los que tenían mejor aspecto, los dejaron para el desfile en Roma. Ustedes algunos saben que era costumbre del ejército romano, para presumir sus victorias, llevaban los prisioneros, pero los que se veían más presentables, ¿verdad? Y los llevaban a Roma y ahí hacían un desfile para decir, miren, a estos los derrotamos nosotros, y los llevaban en parte del desfile a esos como mostrando al pueblo que habían derrotado. Y ahí iban los pobres encadenados como esclavos, los más jóvenes, los más fuertes de los que habían tomado como prisioneros. Y terminando el desfile, ¿qué hacían con ellos? Los llevaban al Coliseo Romano, los llevaban al Circo Romano para divertirse con ellos, viendo cómo se los devoraban las fieras salvajes. O los hacían pelear entre ellos a muerte, los famosos gladiadores. Ese fue el fin de los prisioneros. Y luego dice, los más jovencitos de menos de 16 años fueron vendidos como esclavos. ¿Por qué les pasó esto al pueblo de Israel? Porque ellos habían hecho un compromiso y no cumplieron su compromiso. Josué les advirtió, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y celoso. Y ellos dijeron, sí, sí, vamos a poder, Él es nuestro Dios y lo vamos a servir a Él. Y no lo cumplieron. Y el bien que Dios les había hecho, ahora les hizo mal. Les hizo mal. A veces algunos hermanos dicen, y no digo que siempre sea el caso, pero a veces puede ser el caso este, que algunos dicen, ¿por qué me está yendo tan mal? Si yo estoy sirviendo a Dios, y en lugar de que me vaya bien, me está yendo mal. ¿Por qué? Una posible respuesta es que se pregunte, ¿lo está sirviendo en integridad, en santidad? ¿O lo estás sirviendo, pero estás viviendo una vida mundana? Aquí en la iglesia viene, lo sirves en algún ministerio, lo que sea, vas a hacer algo, pero luego entre semana estás viviendo una vida de pecado. Y luego te preguntas, ¿por qué si estoy sirviendo a Dios me está yendo mal? Porque no se puede servir a Dios así. Él es un Dios santo, un Dios santo. Miren, aún en las tareas que podrían parecernos menores, que uno puede decir, bueno, para eso no se requiere mucha santidad. Pues sí, señores, para todos se requiere santidad. Para toda obra que queramos hacer para nuestro Dios, se requiere santidad. Así nos parezca la más pequeña o insignificante acto de servicio a Dios. En la Biblia tenemos un ejemplo de unos servidores en la iglesia. En la iglesia primitiva se presentó un problema. En el tiempo en que estaban viviendo esta iglesia primitiva, de las ofrendas que se entregaban, una parte se usaba para ayudar a las mujeres viudas en sus necesidades económicas. Se les daba de comer. Pero empezó a haber problemas de que decían, no, pues estas sí las están entendiendo y estas no están siendo justos en la ayuda que se les está brindando. Y los que lo hacían eran los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, bueno, es que o predicamos la palabra y llevamos el evangelio o estamos sirviendo las mesas. Y entonces se nombraron personas para que les ayudaran. Dice Hechos 6, 1 al 3, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El trabajo era servir a las mesas, repartir ayuda a las viudas, que fuera equitativo, que fuera igual, que fuera justo. Bien, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones que sean buenos para la administración, siete varones que tengan estudios de cocina, por ejemplo, porque había que servir alimentos. No dice así, dice siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjese, no se trataba de escoger personas para que fueran predicadores. No se trataba de escoger personas para que fueran evangelistas, que fueran a predicar el evangelio por allá a otro lado, misioneros. No se trataba de escoger personas para que fueran pastores en algunas iglesias. No se trataba de escoger personas para que enseñaran Biblia, que fueran maestros de Biblia a otros. Donde uno puede pensar, bueno, la persona que predique debe ser una persona de buen testimonio, la persona que lleve el evangelio debe ser una buena persona de buen testimonio. Si alguien va a enseñar la Biblia, pues tiene que ser ejemplo de lo que va a enseñar. No, se trataba de personas simplemente que iban a servir a las mesas. Pues aún para ese servicio se dijo que fueran varones, ¿de qué? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por eso dije yo al principio, no cualquiera califica para servir a Dios. ¿Se entendió? No cualquiera califica para servir a Dios. Aún para las tareas que les parezca más pequeñas, no cualquiera califica para servir a Dios. Por cierto, en el Antiguo Testamento hay un antecedente también. No sé si ustedes recuerdan que sale el pueblo de Israel, Moisés les da los mandamientos que Dios le había dado a él, y luego, pues en una nación, como cualquier agrupación de montón de personas, hay problemas. Una persona con la otra o esta con aquella, no, pues que mira que pasó acá y que lo bla 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 bla. Y entonces Moisés se ponía desde en la mañana y hacían fila, ¿verdad? para que Moisés le resolviera sus problemas. No, pues fíjate que mi vecino dice que esto, pero yo digo que esto y lo otro. Y se pasaba desde la mañana hasta el anochecer. Y ya se imaginan lo cansado que terminaba Moisés y lo cansado que terminaba el pueblo también, de estar haciendo fila esperando a que les tocara su turno de que los atendiera. Llega su suegro Jetro, los metiches de los suegros, y le da un consejo. Dice: no, Moisés, te estás cansando tú y estás cansando al pueblo, no vas a poder atender a todo el pueblo. Mejor búscate personas que te auxilien, que sean tus ayudantes en este problema, en esta situación. Búscate unos auxiliares. Y vamos a ver el nombramiento de esos ayudantes de Moisés, sus auxiliares. Éxodo 18, 21 dice: además, escoge tú, le está diciendo Jetro, de entre todo el pueblo, varones que altos, fuertes, guapos, inteligentes, educados, que tengan estudios de posgrado, empresarios exitosos. ¿Eso dice? ¿Saben que en la iglesia muchos puestos a veces se les da a personas exitosas allá afuera? Ah, este hermano tiene una empresa por ahí, no, debe ser bueno, vamos a ponerlo en tesorería. Este hermano de allá tiene esto, no, hombre, bien bueno, es maestro allá afuera, da clases en la universidad, vamos a ponerlo de maestro de escuela dominical. No lo escogieron por esas características. Miren las características que dice: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. A lo mejor no eran guapos, estaban feos. A lo mejor no eran altos, estaban chaparros y gordos, ¿verdad? A lo mejor no habían ido a la escuela, quizá. Apenas hicieron primaria. Pero eran varones, ¿cómo? De virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿En qué se fijaron entonces? En el carácter de las personas. En el carácter de las personas. Y qué falta de sabiduría en las iglesias cuando no ponen en primer lugar para elegir a alguien en un puesto su carácter, sus virtudes. No sus conocimientos, no su nivel de educación o económico, sino sus virtudes, su integridad. Bueno, vamos a la conclusión porque ya se me van a dormir. Conclusión. La sociedad actual valora cosas como el egoísmo, la rebelión, el libertinaje, las malas palabras. ¿Se han fijado que hoy día en la televisión los comentaristas dicen maldiciones? Y antes estaba prohibidísimo, los multaban si se les salía una palabra por ahí en el aire. Y ahora dicen como si nada. La sociedad actual valora esto, la inmoralidad, hasta presumen, ¿verdad? Eso también está contaminando a las iglesias. Estas cosas también están contaminando a las iglesias. Les voy a poner un caso que yo leí. El pastor de una iglesia numerosa renunció debido a la presión que recibió a causa de su infidelidad matrimonial y financiera. O sea, por ladrón, estaba robando de las ofrendas y además infiel a su esposa. Luego de esto, 400, o sea, lo quitaron, ¿verdad? Se tuvo que renunciar. Luego de esto, 400 miembros de esa iglesia se salieron y comenzaron una nueva congregación a la cual invitaron como pastor principal al que había sido su pastor. ¿Eh? Estos quedaron inconformes de que se haya ido el pastor este y formaron otra iglesia y lo invitaron, vente para acá. Ellos dijeron que les encantaba el hecho de que su pastor era humano. Sí, tiene derecho a hacer cosas malas, también es un ser humano y los seres humanos pecamos. ¿Cuál es el problema? Les encantaba el hecho de que su pastor era humano, que el escándalo lo había capacitado para ser un mejor pastor. ¿Cómo la ven? Es un caso de la vida real. Y eso está pasando en las iglesias. Un pastor cae en un pecado público, notorio, escandaloso, y como si nada, a veces ni dejan de predicar o está unas semanitas y luego otra vez ya está en el púlpito como si nada. O dice que se arrepintió, ya estoy arrepentido, ya le pedí perdón a Dios, aquí estoy otra vez. Como si nada. Faltando a lo que enseña la palabra de Dios como requisito a los pastores o ancianos, como quiera decir. Que debe ser una persona, como dice, intachable, dice la Biblia. Intachable. Que no tenga nada que se le pueda reprochar públicamente. En la Reina Valera dice, irreprensibles, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo leen en su Biblia. ¿Y quién se fija el día de hoy en esos puntos? No, que predique bien bonito, que nos hable bien bonito, que nos diga cosas bien lindas y preciosas y que nos dé profecías bien buenas. Ah, el Señor me dijo, hermana, que usted la va a bendecir y le va a conceder todos los sueños que haya tenido en su vida. ¿Eh? Cuthberto, el Señor me dijo que tú vas a prosperar, vas a ascender en tu trabajo y vas a... No, qué barbaridad. Le van a faltar tesoros en el cielo para bendecir. ¿Eso quieren? ¿Y su vida de esos pastores qué? ¿Cómo es? Para empezar, es un mentiroso porque Dios no le dijo esas cosas. Bueno, pero Dios es inmutable y los principios de antes deben ser los mismos de ahora. Por tanto, aquellos que sirvan a Dios deben ser escogidos por su carácter, integridad, decencia, honor, pureza y otras virtudes. De lo contrario, no podréis servir a Jehová. ¿Podemos servir al Señor? ¿Ya no dijeron que sí, como hace rato? ¿Podemos servirlo? Si nos comprometemos, es un compromiso de vivir en santidad y apartado de toda idolatría. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, tu palabra es perfectamente clara. No le podemos buscar maneras de escaparnos para justificar lo que pudiéramos estar haciendo mal. Así que al enfrentarnos a estas palabras tuyas, tenemos que decir perdón. Perdónanos porque te hemos pretendido servir sin vivir una vida santa. Te hemos pretendido servir poniendo otras cosas a veces en primer lugar antes que tú. Los estudios, el trabajo, la novia, el novio, los hijos, hasta los deportes o inclusive el dinero. Perdónanos, Señor, porque tú eres un Dios celoso y no vas a soportar esto. Y enséñanos, contrólanos desde el interior, en nuestro corazón, reina y gobierna lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, para que en todo te demos honra y gloria a ti. Y si caemos, porque todos podemos caer, ayúdanos a reconocer sinceramente nuestras faltas, arrepentirnos para abandonarlas, aborrecerlas, pedirte perdón, no un perdón sencillo, sino con lágrimas, con verdadero dolor por haberte fallado, con verdadero dolor, con tristeza en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por haberte fallado a ti que eres tan bueno, tan grande, tan misericordioso, y no lo mereces. Perdónanos, Señor, y concédenos el favor de que esta congregación sea, como dice tu palabra, como la luz de la aurora, como la luz del sol, que va en aumento conforme va avanzando el día. Así también nuestras vidas vayan siendo perfeccionadas por ti conforme pasa el tiempo, conforme vamos viviendo más días, más semanas, más meses, más años, más cerca y más cerca de ti, para poderte servir en integridad, con decencia, con honradez, con veracidad y todas estas virtudes de las cuales tú nos pones el ejemplo. Gracias, Señor. Bendice a nuestros invitados también, que se hayan llevado una enseñanza que les lleve en su corazón y un deseo de volver a congregarse o aquí con nosotros o en algún otro lugar según sus posibilidades, porque quizá vengan de otro lugar. Gracias, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, el de el Señor Jesucristo, nuestro Salvador también. Amén, amén y amén.